Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles 14 de junio, más bien a esta emisión del miércoles 14 de junio de Zorro y el Erizo, que empieza como todas las noches entre lunes y viernes a las 21 por Radio Nacional y que hacemos con Mariano Schuster. Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, con Lucía Rodríguez Bollo. Hola Lu.
Muy buenas noches, como siempre. Feliz de estar aquí nuevamente reunida con ustedes y con nuestros oyentes, a quienes como siempre les recordamos cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la cuenta de nuestro programa, y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción y con Anita Maroto en los controles técnicos, operando todo esto para que nuestra voz llegue a los oídos de nuestra audiencia. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro de uno? ¿Qué es aquello que uno construye como algo en relación con lo cual se diferencia, que existe para decir quién es uno? ¿Qué es ese gran otro de nosotros occidentales, de nosotros modernos, de nosotros sudamericanos? ¿Qué es ese otro que hemos construido como un oriente exótico, misterioso, seductor y extraño, a veces amenazante, a veces semejante a nosotros, a veces aspiracional y a veces olvidado?
Al que le hemos tenido apego, pero por el que también hemos sentido romanticismo, por el que han surgido teorías del tercer mundismo, de la alteridad, del pensamiento diferente, de la excepcionalidad, pero al que también le hemos tenido miedo.
Así es. Bueno, ¿qué es ese otro de Occidente? ¿Qué es ese otro de Occidente que llamamos Oriente? Vamos a conversar sobre esto, vamos a tratar de entender un poco la idea del otro como construcción que hace uno. No es nueva, y yo creo que quizás uno de los hitos en la reflexión sobre esto es el que marcó el gran ensayista palestino Edward Said con un libro que cambió el modo de acercarse a estos problemas, cuyo título era efectivamente Orientalismo. Pero vamos a conversar de esto con alguien que sabe, que ha estudiado, y ese alguien es Martín Vergel. Martín es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET y trabaja en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, donde integra el equipo que edita la revista Prismas, la revista de Historia Intelectual. Integra el Consejo de Dirección del Seminario de Historia de las Ideas, los Intelectuales y la Cultura, que bajo el nombre Oscar Terán, que fue uno de los grandes fundadores de la moderna Historia de las Ideas en Argentina, funciona en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Historia Social Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, y ha trabajado en Berlín, en Harvard, etc. Martín, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenido a Radio Nacional. Gracias. Y empecemos un poco por aquí. ¿Oriente es una invención de Occidente?
Bueno, efectivamente mencionabas un hito en estas cuestiones, que es el estudio de Edward Said de fines de los años 70, que además de ser un libro en sí mismo muy importante, construye realmente un campo, ya no específicamente sobre o estrictamente sobre las realidades del Oriente, sino sobre las representaciones del Oriente.
Exacto.
A partir de Said, efectivamente hay una preocupación por ver qué nos hemos figurado tras esa palabra tan amplia. Vos resumías al comienzo la cantidad de motivos y elementos que suelen agruparse en esa palabra. Una palabra que además nombra un conjunto de geografías, de sociedades
muy amplias,
muy heterogéneas, claro. Con bordes difíciles de mensurar. Para algunos, por ejemplo, en algún momento Rusia podía ser parte del Oriente, para otros no, etcétera, etcétera. Para algunos, África, depende qué región de África, claro. El norte de África más claramente, por el mundo árabe, etcétera, pero otras regiones de África no tanto. En fin, entonces realmente a partir de este trabajo de Said, que además es uno de los trabajos fundadores de los llamados estudios culturales, como ustedes saben, hay un gran interés por esta cuestión. En América Latina ese interés es más reciente. En América Latina ahora se habla de un campo de estudio sobre el orientalismo latinoamericano, pero que tiene no más de 10 años. Y bueno, en los últimos tiempos hay un conjunto de personas, entre las cuales estoy yo, pero hay varios otros, que nos hemos dedicado a ver qué se figuraban las... En principio yo trabajo sobre los intelectuales, pero la opinión pública más vasta, la cultura en general, cuando nombraba la palabra Oriente.
¿En qué periodo estudias eso? Porque por lo demás, en cada momento la representación del otro ha cambiado, no es la misma
totalmente,
la del siglo XIX y el romanticismo que la de la posmodernidad o la modernidad tardía.
Absolutamente, me parece muy pertinente la pregunta, porque en tanto historiador, a mí algo que me importa mucho es la cuestión de las periodizaciones y tratar de ubicar esas representaciones en contextos culturales específicos, ¿no? Yo empecé trabajando, y es el periodo sobre el cual me centro, incluso en mi tesis de doctorado, que luego ha sido libro. Empecé trabajando en los años 20, 1920. Justamente empecé trabajando este tema con Oscar Terán, a quien recién nombrabas. En realidad, mi interés inicial no tenía que ver con el Oriente, tenía que ver con un campo también amplio que tenía que ver con las ideas antiimperialistas en la primera posguerra. Pensadas también como un campo en disputa, como un campo en el cual podían concurrir desde figuras de izquierda, pero también algunas figuras que no eran de izquierda.
Nacionalismo,
claro. Etcétera. Yo inicialmente decía, voy a tratar de trabajar el campo de ideas antiimperialistas de ingenieros a los hermanos Irasusta, de un intelectual clásico de la izquierda argentina a figuras clásicas de la derecha. Bueno, en ese camino me encontré con que en esos años 20 había una gran recurrencia en ciertos tópicos, ciertas figuras, sobre todo dos o tres. Una muy importante, muy presente, era la idea de un despertar de Oriente. Es decir, a través del antiimperialismo había una mirada positiva de fenómenos que eran muy recientes, que tenían que ver con el despertar de una conciencia anticolonial, sobre todo como resultado de la Primera Guerra Mundial. Ese fue como mi punto de partida, ese es el centro de mi investigación, digamos, el mundo de entreguerras, pero en este camino me interesó trabajar sobre la parábola que hay en las representaciones sobre el Oriente desde una idea negativa o predominantemente negativa en el siglo XIX.
Claro, incluso muy asociada con cuestiones de raza, con el amarillo.
Absolutamente, con cuestiones de raza.
De crueldad asociadas con culturas orientales. Quiero decir, este era un poco el tono dominante de la idea de Oriente en el XIX.
Absolutamente, y por eso mismo me interesó partir de la figura excepcional de Sarmiento, que tiene muchas alusiones al Oriente en el Facundo, e incluso en su libro Viajes, donde es de los primeros intelectuales latinoamericanos que efectivamente viaja a una porción de lo que llama el Oriente, a Argelia. Recordarán, gracias. Hay un capítulo del libro Viajes. Bueno, entonces, partiendo del siglo XIX, partiendo de Sarmiento, me interesó ver cómo se va modificando la noción de Oriente en la cultura argentina, en los intelectuales argentinos. Entonces, si bien mi punto de llegada son los años 20, y lo que yo llamo, Mariano lo decía hace un ratito, lo que yo llamo una sensibilidad proto-tercermundista, es decir, una idea de que puede haber una empatía entre América Latina y eso que llamamos Oriente, antes incluso de que la palabra, la noción de tercer mundo comience. Bueno, pero ese, si ese era el punto de llegada, me interesaba a partir del siglo XIX para ver cómo se daba esa parábola.
Y cuando partís de allí, digo, porque después, y seguramente lo vamos a mencionar, hay figuras clásicas de la izquierda, Mariátegui, una de ellas, que tiene ese marxismo raro y heterodoxo en el que confluye Oriente, sí, y Occidente, pero ¿cómo es esa mirada del 19, la mirada de Sarmiento? ¿Cómo es la mirada de Mansilla, por ejemplo, personajes que se ocupan del tema?
Totalmente, sí. Bueno, saben que Sarmiento es un autor excepcional y excepcionalmente complejo, mucho más de lo que algunas miradas suelen confinarlo, ¿no? Esa famosa disputa entre detractores y admiradores de Sarmiento. Bueno, pero lo cierto es que Sarmiento concurre en una mirada globalmente negativa del Oriente, donde el Oriente es la barbarie, es el despotismo, etcétera, y
bueno, le sirve para hacer una analogía con la figura de su salvaje local, digamos.
Absolutamente. ¿No? En ese sentido, yo mencionaba al comienzo que hay un campo de estudio sobre orientalismo latinoamericano. Uno de los pioneros en ese sentido, o los pioneros, son precisamente quienes han estudiado el Oriente de Sarmiento, entre otros Carlos Altamirano tiene un trabajo, pero también Piglia en sus trabajos sobre su trabajo sobre el Facundo refiere a eso. Entonces, si bien hay pliegues en la mirada de Sarmiento sobre el Oriente, como la hay, lo sabemos, sobre el gaucho, no es una mirada unívoca, es una mirada más compleja, más ambivalente. Compleja. Globalmente, a pesar de que hay momentos del romanticismo de Sarmiento donde se deja fascinar por el Oriente, globalmente el Oriente, eso que él llama Oriente, que aparece tantas veces en el Facundo y en los viajes, funciona precisamente como lo que decías, ¿no? Como un campo para nombrar aquello que no se debe ser, claro. Un campo para nombrar, claro, aquello de lo que se debe
y para no ser España también, ¿no? En parte.
Y para no ser España, que también estaba asociada al mundo oriental, ¿no? Claro, por la presencia. Y bueno, y que sabemos que en el siglo XIX las élites intelectuales argentinas tenían una notable hispanofobia, ¿no?
Martina, aquí yo voy viendo dos cuestiones. Me gustaría ver cómo se relacionan, que son los usos del Oriente, uh-huh, para la construcción de un discurso, una ideología, un posicionamiento, un sistema de valores o lo que fuere,
sí,
pero la relación con un Oriente real que también va informando lo que se puede o no decir de ellos.
Absolutamente.
De ellos, de eso, de lo que, como lo llamemos, ¿no?
Absolutamente.
Quiero decir, también hay una realidad, no es solamente la representación, ¿no? ¿Cómo este juego de lo real y la representación?
Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja. Said, entre sus tesis, señala que una de las propiedades del orientalismo es apropiarse de la voz de Oriente. Es decir, que Oriente sería un nombre de Occidente, un producto de Occidente. Pero es cierto que esa tesis de Said, uno puede complejizarla, por ejemplo, señalando que propios intelectuales o figuras de lo que podemos llamar Oriente también contribuyen en construir el orientalismo. Es decir, el orientalismo como campo de significación que asocia estos valores que vos mencionas al comienzo, la sensualidad de un lado, la barbarie de otro, etcétera, también ha sido abonada por los propios intelectuales orientales. Estoy poniendo comillas para los oyentes, de modo que es complejo. Pero bueno, ¿cómo han incidido intelectuales orientales en las imágenes del Oriente? Bueno, paulatinamente el Occidente también ha comenzado a recibir productos culturales directos del Oriente, es decir, no meramente representaciones de autores o de intelectuales occidentales, sino figuras del Oriente. Por ejemplo, y esto ocurre en la cultura argentina y es muy interesante, a fines del siglo XIX, en coincidencia con el llamado modernismo literario, hay un cierto auge de textos clásicos orientales como Las Mil y Una Noches, las Rubaiyat y otros, y un poquito después una figura que será muy importante como conector de ambos mundos será la del poeta de la India, Rabindranath Tagore, ¿no?
Que en Argentina tiene un juego particular, ya vamos a llegar a eso.
Exactamente.
Sí, básicamente en este tiempo, Martín, que vos estás mencionando, también surge una idea compleja en relación a Occidente, que es la idea de decadencia de Occidente. Muchos de los que se acercan a Oriente se acercan también, estoy pensando en filósofos alemanes, digo, pienso en Spengler, pienso en Nietzsche, cómo juega esos pensadores en todo lo que va a recorrer después en nuestra idea de Oriente. No solo la mirada sobre el otro, sino la mirada sobre nosotros. ¿Qué juego hay entre una cosa y la otra?
Hay un juego muy, muy, muy evidente, ¿no? De hecho, la condición de posibilidad para esa mirada positiva sobre el Oriente que emerge en la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con esto que estás diciendo, Mariano, con esta percepción de que el Occidente está en decadencia, ¿no? El largo siglo XIX occidental, el largo siglo XIX de la fe en el progreso, la ciencia, etcétera, como sabemos, tiene un profundo shock con la Primera Guerra Mundial, y es ese momento el que habilita miradas positivas sobre otras regiones del mundo, sobre el Oriente, pero también incluso una mirada más positiva sobre América Latina, que para algunos intelectuales podía ser el relevo en ese momento de decadencia de Occidente. Vos nombraste a Spengler. Spengler es autor de este libro que también mencionabas, La decadencia de Occidente, que se escribe en la inmediata posguerra, en 1918 el primer tomo y en 1922 el segundo, y que va a ser sumamente influyente. Por ahí hay varios que dicen que, por ejemplo, Terán decía que era un libro mucho más citado que leído, es decir, uno de esos libros cuyo título tiene más fortuna de lo que probablemente haya sido leído, porque era un...
Y además por la recuperación que después hizo cierta historiografía un poco liberal, digamos, de esta idea del el prefascismo en esta fascinación por lo oriental, ¿no?
Totalmente, totalmente. Claro, la deriva, y además la deriva posterior de Spengler...
Abona.
Exacto, exactamente. En Argentina es interesante... tenemos a la principal figura que recibe la obra de Oriente, que fue el sociólogo Ernesto Quesada, un germanófilo y un erudito, bueno, no sé si saben, pero el Instituto Iberoamericano de Berlín, que es el principal instituto latinoamericano de Europa, surge de la donación de la biblioteca de Quesada, una biblioteca de 82.000 ejemplares. Bueno, Quesada es amigo de Spengler y es quien recibe... este libro en Argentina y en América Latina. En varios países de América Latina, esto también lo trabajó nuestro amigo común Pablo Stefanoni en algún artículo. En otros países de América Latina también es Quesada el que lleva esta idea de Occidente está en decadencia y por lo tanto hay otras regiones que pueden tomar la posta, ¿no?
Martín, buscando un poco fuentes. Fuentes, quiero decir, canales de conocimiento del Oriente en Occidente, yo no puedo dejar de pensar en los jesuitas y en el modo en el que ellos traen jesuitas franceses, también españoles, sí, pero principalmente franceses. Sí. No puedo dejar de pensar en Schopenhauer.
Totalmente.
Y no puedo dejar de pensar en cómo se hace una apropiación del budismo, de ciertas filosofías orientales. ¿Qué pasa con todo eso en Argentina si es que pasa algo en esta época?
Pasa bastante más de lo que habitualmente creemos. Por empezar, bueno, los canales de contacto con ese mundo inmenso que es el Oriente han sido muchos, vos acabas de nombrar algunos. El romanticismo como movimiento cultural, como movimiento intelectual, trae también algunos de los autores que funcionaron, europeos, que funcionaron como conectores: Chateaubriand, Lamartine, Víctor Hugo, etcétera, varios de los cuales tienen textos sobre el Oriente, ¿no? Esto en el contexto del romanticismo europeo. Y a fines del siglo XIX hay efectivamente un auge que tiene que ver con las corrientes espiritualistas de fin del siglo XIX, y Mariano nombraba a Nietzsche también, y comienzo del siglo XX, y que dan lugar a el desarrollo de ciertos fenómenos, como por ejemplo el de la teosofía, un fenómeno que era una filosofía un poco pastiche, porque unía muchas cosas complejas pero que tuvo y diversas, pero que tuvo una importante recepción en Argentina. Por ejemplo, nada más y nada menos que Leopoldo Lugones fue un teósofo muy importante y principal vocero de una de las revistas teosóficas.
Vamos a oír otra interpretación de la relación de Oriente y Occidente.
Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga y alguna ascendencia normanda también. Es decir, tengo muchas razas. Y recuerdo una frase de Chesterton, vuelvo a Chesterton siempre. Le empiezo mi biografía de Browning, diciendo que Browning nació en Londres, que su padre era escocés, digamos, que su madre tenía sangre alemana y tenía sangre judía, que tenía alguna sangre francesa. Es decir, dice Chesterton, era un inglés típico. Creo que esa pluralidad de sangres es lo típico de todos nosotros. Además, hay dos razas que influyen más allá de las aventuras anteriores de nuestra sangre. Y esas dos razas serían la hebrea y la griega, ya que en todos nosotros está, más allá de las vicisitudes de nuestra sangre, en todos nosotros está, de algún modo, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esos son inconcebibles sin Israel. Y también está también la filosofía griega, también está Platón y está Grecia. Y Grecia nos llega también, puede llegarnos también étnicamente, por medio de Roma, ya que Roma fue una extensión helenística, ya que Roma fue el exteriorización, una difusión de Grecia. Que todos nosotros somos europeos, europeos desterrados, pero ¿por qué no? Somos también orientales, ya que somos hebreos, y ya que, ¿por qué negarnos a la influencia de las grandes naciones del Este Oriente? ¿Por qué negarnos a la India, a Persia, a la China, al Japón? Sería absurdo. Y creo que sería algo típico argentino, esa hospitalidad de la mente argentina. Ese hecho de que siempre nos interesó el mundo. Es decir, que fuimos como es un momento y que debemos seguir siéndolo. Somos fácilmente cosmopolitas, a diferencia de los europeos que son fácilmente provincianos. Creo que nosotros tenemos todo ese pasado y tenemos también todo el pasado del Oriente, como he dicho. Y tenemos que hacer algo nuevo con todo eso. Pero no debemos negarnos a nada.
Bueno, oíamos a Borges, que nos da una versión mucho más sofisticada, ¿no? Mucho más sofisticada, quiero decir, no construye una cosa binaria de ellos y nosotros, de la cultura y la barbarie, de ni siquiera a la inversa, como una visión romanticizada o romantizada del exotismo oriental, pero esto es muy posterior.
Esto es muy posterior y es interesante lo que decís de una visión sofisticada, porque efectivamente yo creo que si de un lado tenemos, grosso modo, en el siglo XIX, esa mirada que tiende a asociar al Oriente a la barbarie, y como respuesta un poco a eso, hay una mirada que se fascina ya en el siglo XX, a partir de la afirmación del tercer mundo, no tanto con las culturas del Oriente, sino con cierto Oriente político, y puede pensar incluso asociaciones entre América Latina y países asiáticos y africanos, pero a veces en desmedro de las conquistas de la cultura europea, y etcétera. Digo, hay, me parece que atravesando eso hay una tradición que yo en el libro cierro con eso, hay una tradición minoritaria, una tradición cosmopolita, que tal vez es la única que intenta disolver esas oposiciones rígidas entre Oriente y Occidente.
Borges lo dice... Nosotros también somos eso, uh-huh. ¿no? No dice, yo también soy uh-huh. oriental, uh-huh. no solo por mi origen hebreo, que es interesante colocarlo judío como parte del mundo oriental, que de hecho está muy bien colocado ahí, sí. pero sino esas grandes culturas de etcétera. Hay la otra visión de esto complementaria, que es la de Octavio Paz cuando habla de México y dice... México es extremo occidente, ¿no? Sí. Es decir, diluye los márgenes desde el otro lado, mirando hacia el Pacífico y no hacia el Atlántico de América.
Sí. No, y hay distintas figuras que me parece que están en esa suerte de tradición minoritaria que ha buscado
¿quién
disolver.
¿Quién es más, Martín? ¿Quién es más?
Bueno, de un lado, la presencia, no pensando en América Latina, pero... la presencia de Tagore ya no solo uh-huh. en América Latina sino en el mundo ha buscado explícitamente construir puentes y si bien parte de una mirada crítica de ciertos fenómenos del Oriente, del llamado materialismo occidental, etcétera, materialismo como lo contrapuesto a idealismo, ¿no? Finalmente, Tagore propone distintos puentes, distintas posibles alianzas con escritores, intelectuales, etcétera, argentinos o latinoamericanos. Y justamente en vinculación a Tagore podemos pensar también la figura de Victoria Ocampo, claro, que a partir de su
vamos a hacer una interrupción porque okay, vale la pena darle tiempo a esa relación y nos queda muy poquito tiempo antes del informativo. Estamos hablando con Martín Vergel sobre la idea de Oriente en el mundo intelectual argentino a partir de Sarmiento. ¿Qué fue ese Oriente? ¿Cómo lo construimos? ¿Cuánto de lo que pensamos de él venía de Oriente y cuánto pusimos de nosotros para ser nosotros lo que queríamos ser, en oposición, en contraste, en complementación con aquello? Pero vamos a ir al informativo de Radio Nacional y regresamos enseguida con Martín Vergel en El Zorro y el Erizo.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la radio de todos.
Nacional informa.
Nueve y media de la noche en todo el país.
El gobierno bonaerense anunció que otorgarán un nuevo adelanto a docentes a cuenta de futuros aumentos.
Lo anunció el director de Educación Provincial, Alejandro Finocchiaro.
Precisó que en los próximos días los docentes de la provincia cobrarán el tercer adelanto a cuenta del futuro aumento salarial que se acuerde con los gremios para que los maestros no sean rehenes de esta situación.
Comienza la paritaria de camioneros y Moyano reclamará una mejora salarial del 32%.
El encuentro entre las partes fue convocado por los funcionarios laborales para las 14 del próximo viernes en la sede ministerial de Avenida Callao al 100.
Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio camionero, ya adelantó que la organización reclamará una recomposición anual de los haberes del 32%, lo que ya fue rechazado por los empresarios.
La obra social salteña entregó por primera vez aceite de cannabis medicinal.
El Instituto Provincial de la Salud de Salta, que atiende a los estatales de la provincia, entregó por primera vez aceite de cannabis a una afiliada para su hija de 19 años que padece epilepsia refractaria.
La mujer dijo que aunque la obra social se lo provea, seguirá con la lucha para que se permita el autocultivo, porque dijo, se pueden resolver otras dolencias y mejorar la vida de muchas personas.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimos, humedad 79%, el cielo está despejado, en tanto en Salta, la actual es de 10 grados 2 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. La radio de todos.
Nacional, nuevamente en la mega muestra de ciencia, tecnología, arte y cultura. Tecnópolis Federal, en Paraná y en Santa Fe. Vení a ser parte de la radio. Talleres y programas especiales hasta el 24 de junio. De lunes a viernes, de 9 a 19. Viernes, de 9 a 21. Sábados, domingos y feriados, de 14 a 21. Nacional, en Tecnópolis Federal. Hacemos radio. Hacemos historia.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Si sos músico y estás inscripto en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones del Instituto Nacional de la Música, accedes a beneficios y herramientas para desarrollar tus proyectos.
Como el descuento del 40% en pasajes en micro en viajes nacionales.
Ya se otorgaron 13.000 pasajes con este beneficio,
lo que representa un ahorro de más de 4 millones de pesos para la actividad musical.
Regístrate gratis y en pocos minutos en www.inamu.musica.ar.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos. Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Surgió de bajo tierra. Se desprendió del cielo. Estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza, por AM960.
Mi nombre es Roberto Di Luciano, y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales, en Nacional, la radio de todos.
Somos la radio que te informa, porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacob Assi.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer encuentro federal de calidad y formación turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870. Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
se comprendió su error. Allí moriré sin él, es en vano.
Kamikaze, Luis Alberto Spinetta, lo que escuchábamos aquí en El Zorro y El Erizo cuando faltan 20 minutos para las 10.
Mientras seguimos nuestra conversación con Martín Vergel. Martín es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, integra el grupo de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, es el autor de El Oriente Desplazado, los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en la Argentina, y hablábamos de qué es ese Oriente construido por los intelectuales. Martín, yo tenía bueno, vamos a ir a la relación de Tagore con Victorio Campo, pero antes de eso, vos te centraste en la visión de los intelectuales sobre Oriente. ¿Cuál es la relación entre esa visión de los intelectuales y la visión popular? Quiero decir, los intelectuales están haciendo algo con Oriente en relación con la cultura popular. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué vínculos hay? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, a mí me interesa mucho, y trabajé el periodo de entre siglos, digamos, decía también el periodo que llega hasta la Segunda Guerra Mundial, que coincide con el periodo de modernización de la prensa, es decir, de emergencia de una prensa de masas, de una cultura de masas, etcétera, ¿no? En ese marco, uno de los temas que me interesa y que he trabajado es el de el lugar de los intelectuales en la prensa como vehículo de difusión de muchos de estos temas. Entonces, muchas de estas representaciones, de estas cuestiones, efectivamente tienen una recepción popular, es decir, que trascienden la esfera de los intelectuales. Por ejemplo, para ir al caso que mencionabas, la llegada de Tagore a la Argentina en 1924 causa un interés que trasciende el de los intelectuales, claramente.
¿Por qué no nos contás un poco la historia de Tagore, cómo llega, cuáles son los vínculos con Victoria?
Es un caso,
todos los vínculos posibles con Victoria.
Claro, sí, es un caso realmente muy muy interesante. Bueno, Tagore es premio Nobel en el año 13 y a partir de ahí comienza una carrera muy exitosa como casi como si fuera una suerte de mensajero del Oriente. Así es representado en muchos de los lugares a los que llega, ¿no? Bueno, y viaja, da conferencias, viaja a los Estados Unidos, viaja varias veces a Japón, y justamente estando una vez en Japón recibe una invitación del gobierno de Augusto Leguía, en ese entonces presidente peruano, que iba a celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho, estamos hablando de 1924, invita entonces a Tagore como estrella para esas celebraciones. Era común en los centenarios, en las conmemoraciones, invitar figuras que engalanen el evento, ¿no? Bueno, en ese marco, Tagore acepta, le pagaron una suma de dinero también, y el camino que hace es a través del Atlántico, viene de Italia, y llega a Buenos Aires. Buenos Aires iba a ser un puerto de paso nada más, no estaba previsto que se quede, pero llega enfermo. Y al mismo tiempo en su diario cuenta que llega fatigado, que llega con pocas ganas de hacer lo que habitualmente le pedía, que era que dé conferencias, etcétera. Los diarios argentinos incluso viajan a Montevideo a recibirlo de antemano, es decir, realmente es un acontecimiento, ¿no? Se forma un comité de recepción con Ricardo Rojas y otros. Bueno, llegado aquí, entonces llega enfermo, entonces se anuncia que en ese momento Tagore no iba a hablar, y que en todo caso hablaría en otro momento, y está unos días en el hospital y después en un hotel, y ahí es donde intercede Victorio Campo, muy hábilmente, proponiéndole una quinta que le alquila a unos familiares en San Isidro, para que Tagore se recupere. Bueno, eso cambia completamente toda la historia y todo el vínculo de Tagore con América Latina, en el sentido de que, bueno, finalmente no va a Perú. Hay un pequeño entuerto diplomático, porque los peruanos dicen que ¿qué está pasando? Nuestra estrella, y a quien le habíamos pagado para venir, está siendo de algún modo retenido. Y lo cierto es que Tagore se fascina además con la paz que dice encontrar en San Isidro. Siempre recordará esos momentos, y bueno, y a su vez Victoria se fascina con Tagore, y ahí nace un vínculo bastante especial, porque es un vínculo que, aunque dura 2 meses, son los 2 meses en enero, esto es noviembre de 1924, y Tagore finalmente se embarca en enero del 25, pero realmente tendrá efectos muy perdurables. A partir de allí, Victoria Ocampo tejerá una relación con la India importante, será admiradora de Gandhi, de Nehru, etcétera. Y su revista Sur dedicará en distintos momentos de su trayectoria números a la India, además de que otros como Borges y otros varios miembros del Grupo Sur también abonarán esta.
Bueno, en relación a lo de San Isidro, saca un libro, Tagore en las barrancas de San Isidro.
Exactamente. Es una de sus varias memorias, pero un libro específico.
Sí. ¿Y Segalen de algún modo influye con su visión del exotismo, que es una visión, muy diferente para la época?
Sí.
¿Influye en la idea de los intelectuales latinoamericanos sobre el Oriente o no?
Sí.
¿Es leído, circula?
Sí, 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 sí. Es leído junto a otros, como por ejemplo Pierre Loti.
Ah, claro, Pierre Loti.
Un autor también que muy popular. Por eso, efectivamente, tu pregunta acerca de la impronta popular de estas cuestiones es muy, muy acertada, porque realmente es un fenómeno que desborda la esfera propiamente intelectual. Y estos autores podían vender hasta miles de ejemplares. Hay otro autor muy popular en la época, Vicente Blasco Ibáñez, que también publica, que además era corresponsal de La Nación, y que publica un libro que se llama Oriente a partir de sus viajes a Turquía. Otra figura del modernismo literario, también corresponsal de La Nación, que abona un poco toda esta relectura, es Enrique Gómez Carrillo, que tiene varios libros a partir de sus viajes a Japón y a otros lugares de Oriente. Bueno, y vos mencionabas el exotismo. Sí, hay una combinación donde está esta fascinación por lo exótico. Entonces hay una afirmación ahí del Oriente en tanto diferencia, pero diferencia en este caso apreciada. Incluso diferencia que puede ser reapropiada como crítica de lo propio, reincorporada como crítica de lo que circunda. Sí, claro. De nuevo ahí la idea de que las sociedades latinoamericanas están atravesadas por un cierto materialismo, y que los componentes del Oriente, bueno, esto lo hemos visto en todo el siglo XX, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces, por un lado el exotismo, pero por otro lado la posibilidad de reconocerse como par y a partir de una empatía, ya no de una diferencia, sino de una empatía con un otro muy lejano, pero que puede formar parte de un campo similar. Y ahí, más que las corrientes espiritualistas, tiene que ver el antiimperialismo, ¿no? Que será la otra gran vía por la cual se produzca estos diálogos, ¿no?
En esa vía, yo iba a preguntarte o apostillar en relación a Kipling, a quien recordé que otro personaje importante, también, además poeta y funcionario, sí, de claro, la corona británica en Oriente, y que tiene Borges, escuchamos a Borges, para Borges Kipling sabemos quién era. Sí, sí, sí. Pero volviendo a algo que planteaba antes, como para tocarlo más tarde, era la figura de Mariátegui, que peruano, comunista, pero que tiene una mirada sobre Oriente y que intenta reconciliar esas dos cosas. ¿Cuál es el rol de Mariátegui en ese, y una figura fuertemente antiimperialista, de un marxismo antiimperialista en América Latina? ¿Cuál es su rol, su valor en este sentido?
Bueno, Mariátegui, que era una figura sumamente atenta a todo lo que ocurría contemporáneamente. Recuerden que el primer libro que publica se llama La escena contemporánea. Justamente en ese libro dedica una sección importante, más o menos un cuarto del libro, a lo que llama el mensaje de Oriente. Y ahí tiene distintos textos sobre Gandhi, sobre Tagore, sobre la China, etcétera. Entonces, Mariátegui participa de este movimiento de relectura del Oriente desde América Latina. Ahora bien, al mismo tiempo, y aunque él también había sido una suerte de spengleriano, en el sentido de que también se ve afectado por la idea de que hay una crisis, una decadencia de Occidente. Sobre el final de su vida, que es muy breve, ¿no?, porque muere en 1930, ensaya una suerte de reconciliación entre Oriente y Occidente. De algún modo saldrá al cruce de quienes decretan la muerte o la decadencia final de Occidente, y dirá, no, hay que ir más despacio. Nosotros nos seguimos nutriendo de autores occidentales, de libros occidentales, y en todo caso lo que hay que hacer es pensar alguna suerte de diálogo entre Oriente y Occidente, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, Mariátegui, te decía recién en el corte que hay un libro de un autor francés de derecha que sale al cruce de estas miradas positivas del Oriente, que se llamaba Henri Macis, muy cercano a Charles Maurras. Uh-huh. Ese libro se llamaba Defensa Occidente, donde planteaba, bueno, básicamente, este orientalismo positivo está mal, tenemos que defender el Occidente.
Positivar Occidente,
defender Occidente de la marea oriental, bueno, con una mirada sobre cristiana, etcétera, etcétera. Mariátegui, siempre heterodoxo, en alguno de sus textos dice, hay una semilla de verdad en lo que dice Macis, que era un autor realmente de una derecha rancia, ¿no? Pero dice, hay una semilla de verdad porque no podemos arrojar al Occidente. Hay que hacer una, a nuestro modo, hay que hacer una defensa de Occidente también, dice. Por ejemplo, perdón, digo, agrego algo más, por ejemplo, en una polémica que tiene con Alfredo Palacios. Palacios también, de algún modo, se embarca en esta celebración del Nuevo Oriente. Por ejemplo, Palacios tendrá vínculo con el líder de la revuelta rifeña, de la guerra del Rif, que se llamaba Abdelkrim, un nombre que hoy no nos dice nada, pero que en ese momento está presente en la prensa todo el tiempo, años 1922, 1923, 1924. Bueno, entonces Mariátegui tiene una polémica con Palacios sobre eso, porque le dice eso, todavía no debemos arrojar al occidente. ¿Sí?
Martín, dos preguntas que quizás sea una sola, pero ¿en algún momento empieza a importar el plural, es decir, los orientes? ¿En algún momento ya no es lo mismo el norte de África y el mundo árabe que la India o que las Indias o que China y Japón y el mundo pacífico? ¿En algún momento esto importa? Y en relación con esto, ¿en algún momento Oriente deja de ser, incluso hoy, ese sitio mitificado en el que se pone lo otro de uno y hay un conocimiento, no sé cómo decirlo, uh-huh, un conocimiento menos cargado de intenciones, si fuera posible? No sé si es posible. Sí. No sé si es posible un conocimiento menos cargado de intenciones con Uruguay o desde Buenos Aires con Córdoba. Entonces, ni Uruguay ni Córdoba han sido para el porteño de una densidad simbólica como lo ha sido Oriente para tantos otros.
Así es. La primera cuestión que me preguntabas, la palabra Oriente la seguimos escuchando como, bueno, y en el último tiempo más aún, sobre todo a partir de toda la teoría del choque de civilizaciones, etcétera, sigue circulando, englobando un mosaico de culturas, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, también hemos visto, y esto ya desde tiempo temprano, por ejemplo, en este auge de interés por el Oriente, a comienzos del siglo XX, digo, relaciones más particulares con distintas culturas, por ejemplo, con la India, ¿no? Hay un intelectual latinoamericano, José Vasconcelos, que fue ministro de Educación de México en los años 20.
Por mi raza hablará el espíritu.
Exactamente, sí. Que tiene un libro que se llama Estudios Indostánicos, donde, busca sintetizar las culturas de la India, que también sabemos que son muy heterogéneas, pero bueno, por lo menos acota un poco en la India su interés. Y lo mismo ocurre con otras figuras que se vinculan, por ejemplo, con China, ¿no? Más adelante. Entonces, te diría que ocurre un poco y un poco, una continuidad del Oriente englobador, y ninguneador de las singularidades de las distintas regiones, y en algunos casos, sobre todo a partir de la mayor facilidad que hay para viajar en el siglo XX, la mayor facilidad relativa que hay para viajar, y el vínculo más concreto con algunas figuras de estos países, sí hay una matización, matiz mayor en con algunas regiones y países.
Y Martín, vos trabajás la cuestión del antiimperialismo. Ahora, eso se extiende luego de los años 20 y de hecho hay experiencias concretas antiimperialistas y anticolonialistas, tanto en China con la revolución maoísta que va a ser... Y te quiero preguntar por las percepciones que hay en Occidente de eso. En Francia, el mayo francés tiene una percepción absolutamente enloquecida de la revolución china, de la revolución maoísta.
Sí, sí, sí. El mayo francés maoísta, y después será pro-iraní.
Exacto. Exacto. Claro. Quiero consultarte por esas miradas que hay, y que también las hay, aunque en menor medida, con algunos casos africanos, el de Tanzania con el socialismo africano de Nyerere, por ejemplo, es decir, la idea de, o el de Argelia, la idea de que esas revoluciones anticoloniales, antiimperiales, tienen como otro grado de pureza. ¿Qué pasa con el antiimperialismo occidental en relación a eso?
Bueno, en mi libro lo que yo traté de hacer es mostrar que todo eso que estalla después de la segunda posguerra con la idea de tercer mundo y con todas estas cuestiones que acabas de nombrar y varias otras, tiene una historia previa que hay que pensar para entender cómo fue que posible que eso estallara, digamos, como la conferencia
de Bandung del 55. ¿Por qué esa idea del antiimperialismo oriental se configura de ese modo a partir del periodo que vos estudias?
Exactamente. Entonces, sí, luego de la segunda posguerra, este fenómeno proliferará más aún con el auge de los maoísmos, ¿no? Sabemos, los intelectuales franceses fascinados con China, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesaba mostrar las raíces de eso, ¿no? Las raíces que son anteriores a lo que habitualmente se cree, digamos, al Che viajando a África, etcétera, ¿no?
Pero hay una relectura de los intelectuales, ahora me surge esa pregunta, hay una relectura de esos intelectuales franceses, sobre todo, Solers, Sartre en buena medida también, de ese antiimperialismo que miraba hacia allí.
Sí, hay una relectura, y en algunos casos incluso algunas figuras son las mismas. Por ejemplo, el joven Ho Chi Minh está en la París de entreguerras y se vincula incluso con algunos, tiene algún contacto con intelectuales latinoamericanos exiliados en París. De modo que en algunos casos el contacto es directo, son las propias biografías, nada más que 30 años después, cuando vía la descolonización de Asia y África, todo esto tiene un... mucho más auge, ¿no?
Bueno, un tema que es fascinante y del que no hemos hecho más que compartir un aperitivo, porque habría tantas preguntas, tantas inquietudes, tantas curiosidades. Sí. ¿Cuál es la representación de Oriente en las artes en América Latina? Uh-huh. Porque hay también ahí, a veces a través de Europa y a veces no. Sí. Hay también una presencia importante.
Totalmente.
¿Cuál es eventualmente en la política y no solo en el pensamiento o en la cultura popular? Pero no sé si tenemos la posibilidad de hacer estas preguntas, a menos que estemos dispuestos a interrumpir las respuestas. Martín, la verdad, un gran placer. Es un tema que no está muy en el centro de los estudios históricos, ni de historia de las ideas, ni de... curioso cómo te metiste en él, ¿no?
Sí, la verdad que yo no me hubiera imaginado a priori hacer una tesis de doctorado sobre este tema, pero bueno, cosas que suceden en los temas de tesis, ¿no? Que uno a veces comienza...
Llega lateralmente y se centra ahí.
Sí, sí, sí.
No, y en un momento en el que también lo de Oriente y Occidente vuelve a ser discutido, vos decías lo del choque de civilizaciones de Huntington, a veces de un modo un poco reduccionista, a pesar del valor de las obras, pero es un momento en el que se vuelve a discutir el tema.
Hemos estado con Martín Vergel. Martín es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, integra el Grupo de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, trabajó con Oscar Terán, uno de los grandes historiadores argentinos y uno de los grandes historiadores de las ideas de América Latina, una figura intelectual, académica y personal extraordinaria. Martín publicó su tesis de doctorado bajo el título El Oriente Desplazado, los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en la Argentina, por la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros en Radio Nacional en el Zorro del Erizo. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nos quedamos sin programa una vez más. Nos despedimos. Mariano Schuster, un placer.
Un placer para mí.
Y
mañana volvemos. Lucía,
mañana volvemos.
No nos quedamos despedimos. Sin programa. Sí, solo hasta
por
mañana.
Hoy, por hoy, por hoy. Nos quedamos sin programa por hoy.
Bueno, mañana volvemos a las 9.
Así es. Vamos a mencionar, nos dejaron en la radio un disco de Icalma que se presentará el sábado 15 de julio a las 22:30 en la Escala de San Telmo. No lo escuchamos todavía, pero quizás vale la pena escucharlo.
Confiamos.
Lo agradecemos.
Y lo agradecemos, por supuesto. Muchas gracias Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña e Irena Roust en la producción y, como siempre, Anita Maroto en la operación técnica. Quédense con el informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta y Fabián Codevila. Y María Areces, cuento con vos a continuación. Yo soy Alejandro Katz, les agradecemos haber estado ahí y nos reencontramos mañana a las 21 horas.